Amigos de Level Up, bienvenidos a una emisión más de este su Level Up Show. Como siempre me acompañan el buen Rex y el buen Quake.
Hola. Ahora sí es como siempre, ¿eh?
Ahora sí es como siempre.
ya se volvió una institución.
Estamos tratando de que no sea como siempre, solo les tenemos varias sorpresas por ahí. Sorpresas. De verdad, les tenemos varios invitados. Ya son varios que nos han quedado mal y han habido problemas con eso. De hecho, hoy estamos grabando ya bien noche.
After hours.
Ajá, after hours, porque pues iba a venir alguien, no les vamos a decir quién todavía para que sea sorpresa cuando llegue. Pero pues bueno, en fin.
No
en
se
fin.
Pudo. Así es la
no
vida.
Se pudo, así
es México y no tienes tiempo de moverte. Un
ajá, entonces. Pero lo más probable es que la semana que entra sí tengamos a alguien. Es muy probable, como ya le hemos dicho durante las últimas dos semanas, que íbamos a tener a alguien aquí que no se ha hecho, pero es muy probable que esta vez sí suceda, que sí suceda. Porque ya incluso de ese lado ya están bien prendidos y de hecho querían venir este día, pero ya teníamos otra cita que se nos canceló en el último momento. En fin.
Por todos lados hay problemas. Es difícil, la ciudad es difícil. Puedes hacer una cosa al día en la ciudad, ¿no? O sea, o vas al súper o vas a la farmacia. Tratas de hacer seis cosas, no puedes.
Nosotros tráfico. Tratamos de trabajar, güey, pero.
Trabajas. Bueno. O sea, pero una nada más. Bueno, estamos en el marco del TGS, el Tokyo Game Show, que es este show de videojuegos, el más importante de ese lado del charco. El nuestro es L3. Pero en el TGS a veces hay anuncios más importantes y más grandes, como en este caso. Todavía no sabemos.
A veces, pero ajá. Y ahorita una cosa importante que hay que decir es que los que lo estén viendo el Level Up Show en YouTube, ya va a haber anuncios, obviamente, ajá. Porque esto sí, lo estamos grabando justo antes de que empiece el TGS. Entonces, pues ya va a haber anuncios, ya va a haber cosas. Y bueno, ni se diga de los que lo escuchan en Spotify los lunes.
Sí, ya está el lunes, pero sí, este está un poco desfasado, digamos, pero así pues queríamos grabar el show y compartir con ustedes muchas cosas. Ustedes seguramente ya vieron la pachecada de Kojima de 45 minutos y eso como que nos inspiró a hablar de este tema, que es ¿por qué los videojuegos japoneses son tan raros? ¿Por qué son tan extraños? ¿Por qué se pachequean tan duro los japoneses?
Yo creo que hay como de dos ahí, ¿no? Hay como dos vertientes, o sea, como los juegos raros que ya a los que ya nos acostumbramos por... Pues porque fueron los que empezamos a jugar cuando empezamos como gamers, como por ejemplo, o sea, pues Mario Bros, o sea, todos los juegos de Nintendo son...
Ya estamos acostumbrados, como dices,
A que haya un plomero ahí medio chubby con un bigotote.
Que se come un hongo y crece.
Se come un hongo y se crece.
Y se crece, pero es muy extraño.
Sí, hay como un dragón ahí que secuestra a una princesa que por alguna razón el plomero cree que es la suya. O sea, que es
y no.
Suya, y pues quién sabe. O sea, está raro, está muy raro eso, ¿no?
Muy
hay otros
extraño.
Juegos también que son extraños de una forma distinta, como pues es extraño, como toda la literatura de cuentos de hadas y así, que es Zelda, que está, o ya sabíamos todos que viene como de los recuerdos de la infancia de Miyamoto, del bosque que estaba cerca de donde él nació.
De la cueva de donde salió. Ajá. Y
pero es algo como más tradicional, si lo piensas. O sea, tiene como elementos como más europeos de fantasía y así.
Es mucho
aunque,
más tradicional.
O sea, también es un juego raro, ¿no? Pero es como más, ajá, estamos más acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y hay otras cosas, yo lo digo siempre, no digo que sea malo, solo a mí no me gusta, a mí se me hace extraño. Pikmin, a mí de verdad,
sí, es
no
muy
lo
extraño.
Entiendo, ¿no? Por ejemplo. O Katamari. Katamari es la
pero esa
más
es la
extraña,
rareza como cool, ¿no?
Pero me gusta y lo sí. Juego. Y lo he jugado, lo jugué durísimo hasta la versión móvil y todo. Son raros, no puedes decir, o sea, no hay cómo decir que no son raros, pero bueno, esas, o sea, somos como más. Estamos como más maleados, digo, fuimos como más, perdón, maleables. Ajá. En el momento en el que salieron. Entonces ahorita pues ya los aceptamos más, ¿no? Pero.
Pero hay unos contrastes muy, muy marcados en ciertas entregas. Por ejemplo, vámonos un poquito más al presente, estilo Monster Hunter World, estilo Metal Gear Solid The Phantom Pain.
Son juegos.
¿No? Donde son juegos como que con un corte muy realista, con temas serios, quieren hacer como, bueno, en el caso de Metal Gear, quieren hacer como una especie de crítica social en este... Todo lo que quieran, ¿no? Pero siempre están estos como quirks japonesosos, sí, ¿no? Por ejemplo, Monster Hunter, un juego de criaturas, de dragones, fantasía europea, como dijo Rex. Pero tienes ahí un gatito que te está acompañando todo el tiempo.
Sí, los japoneses tienen esas cosas.
Ahí, pues. Ay, el que cargas, ¿no? Ajá, y le das su besito y todo eso. Y luego estamos Metal Gear con todas estas japonesadas. Por ejemplo, que tiras la revista, ya sabes, de Softporn.
Ajá.
Y los enemigos... ¡Oh! Sí, sí. ¿No? O las poses que de repente hacen.
O sea, enemigos, hay enemigos. Por ejemplo, el cuate este que era, que traía como el traje. Es que no me acuerdo.
¿De qué juego?
Estaba muy, creo que es del 2, estaba muy enojado con el Raven. Traje... Y es que anda como en patines, güey.
Ah, claro. Ah.
Es que o sea, si tienen esos, como dices, esos quirks bien raros, que a veces hay juegos completos que son quirks completos, ¿no? Como God Hand. No sé si jugaron God Hand.
Yo no.
Uh-huh. Pues estaba lleno de pachequeses bien raras, pero era como un juego raro. Pero luego están estos juegos que quieren tener este toque más serio, más realista, y aún así tienen sus...
Algo.
Sus, esas cositas. Ahí. Kojima es experto en hacer eso que de repente dices, ¿qué?
Y, no, y no solo algo... Kojima, la neta no solamente Kojima.
No, no,
en serio,
claro,
agarra
no.
cualquier juego de este sí, estilo, va a tener esos quirks, no, no sé cuál es la palabra, esas excentricidades.
Excentricidades, ándale, esa es la palabra.
De la cultura japonesa, que pues no sé, yo he tenido como, me han contado la gente que ha ido a Japón, que prenden la televisión y se sorprenden de la cantidad de basura que hay en la televisión.
Pero bueno, basura para nosotros.
Sí, claro,
vez, ¿no?
Para o sea, ellos seguramente lo van de amar.
Bueno, no sé cómo lo cataloguen, por ejemplo, pero luego hay unos concursos muy extraños, y luego, pero también luego hay otros concursos que, aunque son extraños, pues sí, o sea, por ejemplo, hay uno donde hay como tres personas y es un equipo y tienen que escalar así como en una, hay una pared súper inclinada, tienen que ir saltando uno al otro, a una pedazo y ayudarse, y luego como que se suben en el, o sea, se van subiendo entre ellos para llegar a la siguiente plataforma.
No, son raros. O sea,
está raro eso, pero está padre.
Siempre he dicho,
nos parece muy extraño.
Siempre he dicho que lo más cerca que vamos a estar de conocer a los extraterrestres es ir a Japón. O sea, son gente bien rara y me encanta, ¿eh? O sea, no es que no me guste, al contrario, los amo y en serio los veo y muero por ir a Japón. Es una de las cosas que tengo que hacer en mi vida. No crean que lo digo en así de, ay, están raros, y no, al revés. Me encanta. No, o sea,
su, claro, exactamente, es algo que tienes que vivir. Yo igual me gustaría ir a Japón, y también cuando me toca ver esas cosas en un juego, no las descarto inmediatamente porque ya sé que va a tener eso, ¿no? O sea, el próximo, estoy seguro que en Death Stranding va a pasar algo así. Y por ejemplo, Monster Hunter World, el juego así, ves al gatito y así, híjole. Y lo jugué, sí. ¿No? Lo jugué, igual jugué el Metal Gear Solid. Y todas estas cuestiones de juegos japoneses súper extraños, me gusta jugarlas. O sea, no es que inmediatamente lo descarte. Me gusta el anime, me gusta leer mangas. O sea, en serio, a mí me gusta mucho esa cultura, pero sí es muy notable estas cosas que saltan así al ojo desde kilómetros de distancia, que es precisamente el tema de esta semana. Porque rayos son tan extraños.
Y lo que sí veo es que como que el resto del mundo occidental, o bueno, el resto del mundo entero, se enfoca más en cualquier arte que sea, en contar una historia de forma limpia. O sea, es como lineal y como va. Y al japonés le vale queso y lo que él quiere es expresarse. O sea, como, ay, se me ocurrió esto y vamos a poner el gatito y vamos a hacer los ojos grandes y vamos a hacer toda esta cosa bien rara. Y cuando lo ve el resto del mundo dice, órale, pero ni te entiendo, estás bien raro, ¿por qué hiciste eso? Y los japoneses lo ven como, wow, qué forma más padre de expresarse. Entonces es como una diferencia fundamental cultural que veo entre Japón y el resto del
mundo.
Pero
es que tiene mucho que ver, particularmente en México. Yo creo que hay como, es como una cuestión, yo creo, ya de materialismo histórico, en el que nuestra cultura ve las cosas de una forma muy diferente, incluso a muchas otras culturas como latinoamericanas y así, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay algo de lo que se habla mucho y es como, por ejemplo, el tema de cómo vemos la muerte, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor eso es algo más compartido, sí, con otras culturas también latinoamericanas, pero es algo que en muchas partes del mundo no se ve así, ¿no? O sea, hay mucho respeto hacia los muertos en Japón, hay muchas cosas bien interesantes, pero no hay como esa cercanía como aquí en México, por ejemplo. El otro día estaba discutiendo eso. Por ejemplo, cuando estás comiendo, no debes de dejar tus palillos, por ejemplo, apoyados en tu plato, ¿no? Sí. Porque se supone que cualquier cosa que sube, cualquier cosa ascendente, está relacionada con los muertos, ¿no? Es como una invitación. Por eso ellos queman sus oraciones, sus plegarias, sus peticiones, ¿no? Entonces, si tú dejas los palillos en el plato, pues estás como invitando, ¿no? O sea... Uh-huh. Entonces, por eso tienen estas ahí, cositas, ¿no? Que ahorita no me acuerdo cómo extraño se llaman, que son, o sea, son unas cositas así y las pones ahí, pones tus palillos, ¿no? Uh-huh. O sea, son cosas como muy precisas, ¿no? De ciertas costumbres, ¿no? También, por ejemplo, estábamos hablando de un anime. Yo no soy muy afecto a los animes, tengo que decirlo. O sea, hay cosas que me gustan mucho, pero son muy particulares. Y lo estábamos hablando con el Quake el otro día, de que a mí me vendieron muchísimo ¿cómo se llama? Este anime de
Evangelion.
Your Name. Ah, Your Name. De Your Name. Y es que supuestamente son dos personas que están unidas y hay ahí como un lazo rojo y es como una unión, como espacio-temporal ahí, muy extraña. Y sí está muy buena, la verdad. Solo yo creo que a lo mejor a mí me la vendieron de más. Me dijeron, no, vas a llorar y es la película. Y yo la vi, fue así como de... ¿Cuándo se muere el perrito, no? Así como pensando en la de Marley y yo, que es una película, no es un anime. Pero en esa película sí lloré así... Horrible, güey.
Fíjate que lo pueden lograr de mil formas. O sea, ese como sentimentalismo es muy, lo manejan muy bien. Cuando mencionaste eso, quiero que se muera el perrito, me acordé de esta historia de igual un perrito que su dueño se enferma y se van como que a la carretera a morirse y el perrito se queda ahí y también se muere, ¿no?
Ah, es que pues todo eso viene de este... Ay, se me acaba de olvidar el nombre de ese perro.
Hachiko.
O sea, como que les dolió mucho, ¿no?
O lo admiran, ¿verdad? Demasiado para sí, a tal grado de que
digo,
lo
a mí me
quieren.
Encanta esa historia. Pues yo nunca voy a ver esa película ni... O sea,
en el honor, güey.
Yo sí lloro, güey. Y en la unión también es una de las cosas que iba a decir. Ellos son como una cultura un poco más unida, mientras nosotros y también los americanos somos un poco más individualistas. Bueno, los mexicanos también somos más en equipo. Bueno, no,
quién sabe. Ciertas cosas, güey.
Para ciertas cosas.
Pero para la otra somos los más. Güey, súbete un coche.
Sí.
Y yo así, oh, voy a dar la vuelta. ¡No te vas a meter! Ajá. O sea, sí, cállate, güey. Sí. Solo quiero dar la vuelta.
Y ellos son muy colectivos. O sea, también es otra de las diferencias que hay.
¿Tienen qué? O sea, porque es una isla, güey. Uh-huh.
Y también
o sea,
viene de
una
su.
Isla que ocupó China, güey.
Sí, sí, no. Y aparte, o sea... su equipo, su, ¿cómo digamos? Su grupo.
Sociedad.
Se cerró muchísimo. O sea,
es que vienen de toda esta cuestión imperialista que todavía permanece en su... De su pasado permanece en su actualidad.
Sí, no, se quedaron con muchas cosas del pasado, muchísimas. O sea, porque tú ves cualquier otra cultura y ya las tradiciones se ven viejas. Y en Japón ellos siguen con estas formas de pensar y de ser.
Y mezclan, güey.
Pues no está tan mal. Ajá, mezclan.
Una vida futurista, güey, en la ciudad. De hecho, también es uno de los temas que se ve en este anime de Your Name. Justo, ¿no? O sea, como la parte rural, la gente que vive en un pueblito y cómo las tradiciones forman parte del día a día y hacen ahí como un
eso
baile.
Eso me gusta, eso me encanta.
Como para... como en honor de los ancestros, ¿no? Y de todas estas... O sea, como... Sí, básicamente de los ancestros. Y ves en la distancia pasando las montañas, se ve Tokio, ¿no? Con su vida rápida y electrónica y moderna, ¿no? Pero, y todo se mezcla, güey. O sea, todo convive en una armonía que nosotros no hemos logrado tener, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, y en muchas partes del mundo, destruyes todo lo que puedes con tal de meter más, más áreas urbanas, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Eso está interesante.
Y en cuanto a videojuegos, estaba leyendo, de hecho estoy leyendo este libro Power Up, lo recomiendo, que es How Japanese Video Games Gave the World an Extra Life, o sea, cómo los videojuegos japoneses le dieron al mundo una vida extra. Y en cierta parte te pone cómo el desarrollo de videojuegos tiene mucho que ver con la cultura japonesa. De ellos, por ejemplo, salen de la universidad, los japoneses inmediatamente los contrata una compañía. Ellos no hacen como nosotros.
Se suicidan.
Sobre todo, se suicidan o los contrata una compañía. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, uno sale de la universidad, trabaja en un trabajo súper chafa, 2 años, luego se va uno mejor, otros 2 años, y luego se va otro mejor, otros 2 años. Y como que ellos escalan en diferentes compañías, y eso hace que sean las cosas como más sueltas, que no haya como una cohesión. Y los japoneses sí se entran a una compañía y es para toda la vida. Y la forma en la que trabajan ellos es como compartir todo. O sea, como que no hay un... O sea, sí hay puestos, obviamente, pero si el diseñador de personajes te dice, oye, se me ocurrió un nivel así, puede entrar dentro del juego y es, ah, muchas gracias por tu cooperación, ¿quieres venir a ayudarme a hacerlo? Y así como que nos ayudamos entre todos. Y tienen esta como... forma de pensar muy diferente al individualismo americano, en donde tú ves las gráficas de, no sé, Grand Theft Auto, de Grand Theft Rancho, por ejemplo, ¿no? Y ves el caballo, el trasero del caballo, y alguien lo hizo perfectamente para ir a otra empresa y decir, yo hice el trasero de ese caballo, ve lo que yo puedo hacer. Entonces la gente le trata de echar muchísimas ganas a eso, ¿sabes? Y los japoneses pues hacen, no sé, los Mis, que no tienen como grandes texturas ni nada, porque es un trabajo más comunal, no es como, ah, vean lo que yo puedo hacer como individuo. Y eso tiene que ver mucho en el...
Más bien, vean cómo podemos conectar con estos monitos horribles. Bueno,
sí, a mí tampoco me gusta.
Tampoco, mucho. No es como, bajo ese mismo punto, no es, gracias a esto, no es ningún accidente que a personas que tengan carreras de 30 años.
Sí, como claro.
Kojima en una compañía.
Ajá, que cuando se sale Kojima de Konami, ha de haber sido muy traumático para la industria, para Kojima. O sea, ya sabiendo cómo es, un sisma, eso. Exacto. Ver lo que pasó y saber cómo piensa esa cultura y ver cómo un empleado se va de esa manera de una empresa.
Sí, tuvo que haber habido algo muy poderoso.
Sí,
detrás.
Muy, muy, muy grande.
Ya por ahí ha ido como saliendo un poquito la historia.
Sí.
Tal vez por ahí después nos demos el tiempo, tal vez de investigar un poquito más, de analizar un poco y hacer.
Todavía es secreto, ahí. Todavía hay este.
Pero de lo que pensamos, que, ajá,
sí, lo que pensamos.
Pudo haber impulsado esa ruptura, ¿no? Porque realmente sí es interesante. Y precisamente por eso, porque no solamente fue un empleado dejando un puesto, sino de verdad fue un miembro de una comunidad. Exacto. Muy cerrada. Uh-huh. Es como, no sé, pues como.
Como si Miyamoto se fuera de Nintendo peleadísimo.
Incluso como más familiar, así como si. Pues no sé, no sé, tu papá dijera, ah, no, ya no puedo más con esta familia. Y
voy
fuera,
por cigarros.
Pero por cosas, pero no. O sea, como por una cuestión más como de ideología. Ajá, y de sí. Respeto, ¿no? O sea.
Sí, como todos no, ustedes son no, si protestantes y yo soy
me voy
judío.
A ir con la señora del local del FIFA. del FIFA.
Gran anécdota, gran anécdota.
Pero sí tienen como esta forma muy cerrada de ser. Y de hecho, son tan clavados en sus compañías. Estuve para el documental de Nintendo que estaba haciendo. Estuve viendo cómo son y realmente se cambian el apellido para entrar a una empresa, ¿sabes? O sea, los Yamauchi no se apellidaban Yamauchi, pero cuando entran a la empresa y le heredan, se cambian el apellido. Así de importante es esta cultura laboral en Japón. Y esto pues se refleja en los juegos y en una como comunidad más armoniosa, me imagino, en una forma de trabajar más amable. O sea, yo prefiero entrar a una empresa donde todos están padres y son amigos que donde todos son individualistas y quieren hacer las cosas por sí mismos, ¿sabes? Entonces yo creo que eso le da esa cohesión a los productos japoneses que en cierto punto hicieron que se perdieran. Los juegos japoneses tuvieron este leve, bueno, ni tan leve, este bache fuerte que tuvieron como por ahí de 2012, 2013. Pero ahorita los veo
como ejemplo de juegos
otra vez.
¿Qué estás pensando?
Pues más bien los que no hubo. O sea, fue cuando el RPG Western RPG, que le llaman, ganó todo. O sea, ya estaban los Skyrims, los
Mass Effect, Dragon Age.
Y los japoneses como que no hicieron mucho en esa época. Final Fantasy estaba totalmente perdido. Y ahora los vemos como que vuelven a salir. Viene quizá Dark Souls, que es Western RPG, pero hecho por japoneses. O sea, es como
quizá
raro.
Aquí todavía nos falta como un poquito más de regresar un poquito más. Tú estás hablando más de la época del 2010, por ahí. Pero creo que necesitamos dar un paso hacia atrás, hacia la época de, hacia los finales de PlayStation 2. Uh-huh. Cuando Xbox empezó a dominar completamente el mercado y creo que lo que vimos
por
fue
occidental, ¿no?
Ajá,
occidental.
Exacto, lo que vivimos fue un periodo de vida muy occidental. Los grandes juegos occidentales, Gears of War, Dragon Age, Mass Effect, y de ahí como que no salimos.
Fallout.
Entonces, Fallout, uno de ellos. Entonces, como que las. Porque estoy seguro que nunca dejaron de existir estas como juegos súper japoneses.
No, por
ejemplo,
supuesto,
los
no.
Dimensional Neptunia, los Tales of no sé qué. Y todas esas cosas que vienen desde hace muchísimos años no llegaron con tanta fuerza aquí como lo hubieran hecho antes de los 90.
Por ejemplo, incluso Microsoft también lo intentó. Buscó como ese mercado con juegos como Blue Dragon. ¿Y cómo se llamaba el otro? Donde había un...
Last Odyssey.
Puta, ese juego como me gustó.
Era bueno.
Había una historia ahí que ibas descubriendo. Me acuerdo que había una que era... ¿Cómo se llamaba? Old Man Griot, creo, y era como un zapatero. Y te van contando cómo la historia de sus zapatos y de que era un gran orfebre y cómo va creando todo. Y al final te dicen, ¿no? Que Old Man Griot nunca dejó como su aldea ni su trabajo, pero al final conoció tanto el mundo porque siempre le pedía a la gente que le regresaran los zapatos cuando ya no le sirvieran, ¿no? Y era así, es algo así como... Yo creo que cuando leí eso fue así de wow. O sea, imagínate, güey, qué tanto respeto a tu oficio, a esa artesanía, ¿no? Por ejemplo, para meter ese pedacito de historia en el juego, ¿no? Uh-huh. O sea, de alguien que toda su vida hizo zapatos y era el mejor y era el más respetado y todo. Y realmente la gente lo respetaba tanto que le regresaba los zapatos ya usados.
Sí.
Sí. Y él, pues, ya sabes, o sea, esa parte ya es como más. Tal vez como más metafísica, uh-huh. O más de, o sea, y cómo conocía, cómo le transmitían sus vivencias, ¿no? Yo me acuerdo de esa parte y fue así de wow. Y ese juego a mí me gustó muchísimo. Y también Blue Dragon, solo me acuerdo que era Blue así Dragon. Como de. No manches, ahí está Gohan. Ahí está Trunks, ¿eh?
No, qué horrible.
Ahí están
juego.
Los Osarus.
Ese juego sí.
O sea, ese güey, ¿Cómo se llama?
¿Malo fue?
El ilustrador.
Ah, Akira Toriyama.
Toriyama, no manches, güey. Parece que tuviera así uno de esos libritos así, con cabezas, cuerpos, sí, nada más los, y ropa.
Y las los va uniendo.
Sí, de esos libros que cambiabas nada más lo de arriba y lo de abajo,
¿no? Creo que podríamos poner arte así de Chrono Trigger y de Slug Dragon y de.
Es exactamente lo mismo.
Ahí está Goku, güey.
Pero bueno, en esa época, como que esos. No es que se perdieran, sino perdieron el dominio los juegos japoneses, porque dominaban completa y absoluta. Yo crecí con juegos japoneses, todos crecimos con juegos japoneses, y los americanos realmente eran muy poquitos.
Iban detrás. Ajá. Detrás de los juegos japoneses.
Siphon Filter.
Siphon Filter iba detrás, neta. Exacto. De Metal Gear, güey. Uh-huh. O sea,
y
iba
Splinter
marcando
Cell,
su camino
que
un poquito atrás, güey.
Ahí iba dando como su gota de arena. Teníamos...
Su gota de arena.
Apuntan esa. Traes 2019. Su grano de arena. también Max Payne. Tuvieron como esta... Como auge los juegos occidentales. Y los juegos orientales como que sí...
Retrasaron un poquito, tal vez, o sea, dejaron de resonar tanto.
Sus
¿no?
menús súper complicados, no entendían la interfaz de usuario, o sea, como que sí tuvieron un leve en la historia, y ahora los veo como resurgiendo, entendiendo cómo se hace un juego por turnos, volviendo a contarnos historias
grandes. A lo
mejor no
tanto cómo se hace, sino cómo lo quiere consumir el resto del mundo, que tiene mucho que ver con lo que decíamos el otro día con Final Fantasy y este salto de los turnos, ¿no? O sea... Es que la ideología japonesa y la norteamericana son bien distintas.
Sí, muy distintas.
O sea, por ejemplo, en una negociación, güey, pues un japonés se puede quedar callado viéndote y completamente tranquilo, completamente cómodo. Y normalmente son los gringos o los europeos los que ya no aguantan el silencio. Ajá. Sí. Bueno, les podemos hacer un descuento.
Y el japonés, bueno, perfecto.
Ajá, no, o sea, porque los japoneses son pacientes, güey. Sí. Son pacientes, güey. Son más, o sea, pues tienen toda esta onda Shinto. Más como zen, güey.
Así como.
Ajá, o sea. Pero nosotros no podemos con eso, güey. Alguien se queda callado y tienes que hacer una estupidez, güey.
Sobre todo yo.
Algún chiste, güey.
Que hablo 12 horas en un vuelo de 12 horas me callé.
Pero está bien interesante porque es una diferencia ideológica y. O sea, es muy grande, güey. Y de verdad, o sea, transmite... Como que te transmite mucho de lo que es una cultura, ¿no?
Y también lo puedes ver en los juegos. Ahorita que estabas justo hablando de eso, como que los japoneses buscan control de otra persona en sus juegos y nosotros buscamos control de nosotros mismos. Por ejemplo, si tú ves un juego como Skyrim, está más enfocado a un personaje que tú mueves que pues es el Dovahkiin, ¿no? Pero realmente eres tú. O en Fallout,
es como un bezel en el que te puedes proyectar, ¿no?
Exacto.
O sea, es como un...
Y los japoneses son Cloud, son personajes hechos que tú manipulas, que como un puppet master y ves como su vida y tú la estás moviendo. Y también es una diferencia ideológica importante que veo entre
por ejemplo,
ambas culturas.
¿Se acuerdan que hace un par de shows o un show, mencionaba este juego de la cine?
De From Software.
De From Software. Que es para VR, y justo ahí es algo muy así, o sea, tomas como el control de un nada, algo así, y lo que tienes que ir haciendo es ir por escenarios, ayudándole a la gente que está ahí a darse cuenta de algo, a recordar algo.
Eso me
a
sonó
ver
a Echo Knight, ¿jugaste Echo Knight?
De cierta forma, ¿no?
Eso,
pero, por ejemplo, eres así, no y de repente le das vida como a una flor, ¿no? Y... La ves así, ves a alguien que está como perdido, es una viejita que está como perdida en sus recuerdos y ve la flor y de repente como ves como le regresa como algo de paz, güey, algún... Nunca te dicen qué recuerdo es o qué es lo que esa flor le da, ¿no? Y pum, sigues avanzando y te mueves a otro escenario, ¿no? Y tú eres como esta fuerza de... Pues ni siquiera sé si es de orden o porque no lo pudimos jugar tanto la última vez que lo jugamos, pero eres una fuerza creadora. Y restauradora de algo. Y está bien interesante.
Sí, los japoneses están más clavados en... Tienen más espiritualidad, la
y
neta.
Y por otro lado, tenemos las cosas súper bizarras, súper extrañas, bueno, sí, como también. Seaman. Este juego donde eres un pescado con cara
me daba
de...
pesadillas. Ese
no, mundo. No. No se quedaba en que eras un pescado, ¿no? Salías del agua, te convertías en una iguana, en un reptil. Y seguías teniendo tu cara de oficinista japonés, calvo.
Estaba bien extraño.
¿No? O luego tenemos este juego de los super musculosos. Que es todos aceitados, súper.
Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Y hacen como ejercicio. Y no sé
qué decíamos a Fernando hace rato. Fernando, que por eso está ahí, no se ha ido de level up, ni ahí está sentado trabajando. Que decíamos este del simulador de citas de las palomas, güey.
Ah, por ejemplo, y ahorita Hatoful Boyfriend, y por ejemplo ahorita más reciente, el juego...
¿El que dijiste en el speedrun cómo se llamaba?
No me acuerdo, no, pero no, eso es otro que salió hace apenitas, hace unos días, el juego de citas del coronel Sanders de Kentucky, sí. ¿No? De KFC, ¿no? Entonces sí, tenemos cosas como de la cine que Rex pone de una forma como que muy filosófica, metafísica, de darnos esta como narrativa de resolver cosas y conectar con personas, y después tenemos estas ondas super bizarras que eres un pescado con cara de humano. Los simuladores de citas, el simulador, híjole, he visto toda clase de simuladores, sobre todo de novela ligera japonesa, así de personajes, de la vida escolar, que la vida escolar es otro punto muy importante de la cultura japonesa, que la utilizan y la explotan demasiado pues en sus juegos, y no se ve solamente como que en el género de citas de adolescentes, sino que permea muchos otros géneros. Por ejemplo, tenemos como a las ninjas, ¿no? Senran Kagura, que no soy tan seguro, pero igual son como ninjas, pero están como en aprendizaje, ¿no? Algo así, ¿no? Puede ser, no soy tan informado en ese juego. O el otro que ya se me fue, Persona, ¿no? El último, claro. Persona. Son estos como ladrones, pero tienen una vida escolar, como que muy importante. También se ve en este último Fire Emblem.
Nada más, por ejemplo, Persona es una franquicia. O sea, yo realmente nunca he jugado un Persona. Se me hacen muy raros. Yo, o sea, no puedo con esas cosas.
Yo no tengo tiempo.
Son súper populares. Y son tan populares que durante un montón de años, por lo menos 8 años, yo creo, todos los badges del E3 traen un como inserto arriba del... Luego les enseñamos uno.
Ah, sí, sí.
Todas las cosas eran siempre de persona. Siempre. Hasta hace poco dejaron de ser, creo. Van como una...
El pasado fue Sonic y Sega.
Claro, claro. Sega y Sonic. Pero yo por ahí debo de tener de esas cosas. A ver si luego les tomamos una foto para... Pero así de fuerte es en el E3, o sea... Sí. Ni siquiera quiero pensar cuánto costará eso. O sea, posicionar tu marca en cada badge que dan en el E3.
O sea, sí, o sea, cada persona que va a grabar un video y no se quitó su badge, está saliendo lo de persona. Que mucha gente también llega
a ser lo quitaba, avienta,
porque, ¿no? Ajá, porque es estorbo y es estorbosón.
Una cosa de plástico aquí.
Pero sí, regresando al diseño de juegos japonés, sí es diferente. Gracias a Dios. O sea, en serio, salvaron los videojuegos. Eso es innegable.
Ajá, y la diferencia es como muy, muy marcada. Quizá un juego occidental se basa más en este aspecto técnico, ¿no? De miren mi engine.
Miren lo que puedo hacer. Sí. Y eso es algo. O sea, lo podemos ver. Desgraciadamente o afortunadamente o lo que sea mente, pues Estados Unidos ha sido como el impulsor de muchas. Por eso, se le conocía como la cuna de la cultura occidental. O de la cuna de la cultura, de cierta forma. Entonces, como así en un tiempo lo fue. Roma. Lo fue Grecia. Y después, Grecia. Bueno, Atenas. Y después lo fue Roma. Así. Y o sea, Estados Unidos fue como la fuente de ese poder intelectual.
No, sí, eso es innegable.
Pero, ¿cómo son ellos? O sea, yo siento que es el problema con la ciencia actualmente. Ya no haces algo para ver si puedes encontrar la cura de... Más bien haces algo porque puede valer una fortuna.
Ajá.
Haces cosas porque las puedes hacer.
Exacto.
Entonces ya, por ejemplo, ya los científicos no se dedican a desarrollar una teoría y llevarla a cabo, o una tecnología. Simplemente toman algo ya hecho y derivan. O sea, se paran en los hombros de gigantes y hacen algo. ¿Por qué? Porque pueden. Dividen el átomo, y hacen cosas así. Por ejemplo, la bomba de hidrógeno, ¿no? O sea, se paran en la investigación de Einstein y de Niels Bohr y de un montón de físicos que...
Pero solo
ellos. Y ya, pero como tú no eres el responsable de la base... Pues, güey, realmente no te importa, ¿no? O sea, no tienes una responsabilidad tan grande del producto que estás haciendo.
Y aparte, algo ahí bien importante que me haces pensar con lo que dices, también hay una como especialización en la cultura americana que se pierde esta idea como renacentista de ser amo de todo.
Exacto.
Nada más se especializan en una
persona,
cosa.
Cada vez las personas van sabiendo más de cada vez menos cosas. Exacto. Hasta que al final hay alguien que sabe todo de nada.
Ajá.
¿No?
O sea, está muy cabrón. O del átomo eso. 45 de la hoja de miel de maple, y dices, bueno, eres el experto mundial, ¿no? Y los japoneses igual y si abarcan un poquito más de áreas con esta forma que te digo,
como
con
que
la
los
que piensan.
¿No?
Ajá, también, los orientales, ¿no? Como que dicen, mira, yo soy el diseñador. Es más, Akira Yamaoka fue director de un Silent Hill, o sea, de ser el músico, como que le dijeron, bueno, a ver qué onda, y hizo uno de los mejores Silent Hills. tienen esa forma
porque
de...
Porque la música está basada en llevar un ritmo, en llevar una cadencia.
Porque todos entendían.
Y una resonancia.
Basados en sentimientos.
Exacto. Exacto. Todos entendían porque todos lo hicieron, ¿sabes? Entonces, si se va a la cabeza, dices, ah, ok... Este cuate puede agarrar. ¿Cuál es el mejor? Ah, pues tú fuiste el mejor. Y puede hacer un gran juego porque todos más o menos están empapados.
Llevan no la misma dirección.
Tienen la misma erección. Y él no tenía que.
Aparte que dijiste tienen la misma erección.
No.
¿Sí? Sí, dije, ella me dice que sí. Otra frase. 2019 de Trash.
No, yo dije la dirección.
Dirección.
Ya te la estás apropiando. En fin.
Pero bueno, tiene la misma erección, digo. Y saben a dónde va el producto. Y eso me gusta y hace que las cosas tengan como esa cabeza y está padre.
¿Y sabes dónde se ve más? En el sistema de juego. Algo súper, súper importante del juego japonés es como su diseño. Uh-huh. Lo vemos en Mario, lo vemos en Monster Hunter, lo vemos en Metal Gear, en Final Fantasy. Siempre están como que muy enfocados a este sistema de juego limpio, ¿no? Bien pulido. Igual el occidental lo deja como un poquito, ya saben, así como rough, así como áspero, como áspero. Y no le meten como que tanto cariño, cariño se le mete, no le sobra cariño, ¿no? Pero como que no se van a las últimas consecuencias de explorar este sistema, ¿no? Que es lo que se ve y por lo que se... Exacto. Regresamos como que a este mismo como amor al craft, a la artesanía de las cosas. Y el resultado son juegos que se juegan súper bien, que Monster Hunter es una belleza. Tenemos también este como género perdido del bullet hell, ¿no? Que nace en Japón y se desarrolla ahí mismo. En Occidente no se puede lograr.
Me encanta y como que le perdí en la pista porque se volvió como de juego divertido a realmente Bullet Hell que dices, no, bueno, no.
¿Te acuerdas? Alonso era muy bueno.
Ajá, sí. Mucho el Bullet Hell.
El Dr. Zamore.
Ajá, le puso un 10 a un juego de Bullet Hell, de hecho.
Mucho Jimesama, algo así.
Ajá, de los pocos 10 es de level.
Ajá. Y otra cosa, a raíz de esto, pues, como que cierto. Noto una tendencia de que este tipo de juego japonés se vuelven como de nicho, ¿no? Porque están hechos como para un demográfico o una especie de comunidad que está como que muy atada a este tipo de experiencias. Y desgraciadamente los juegos japoneses, algunos, muchos, son de nichos. Quizá nichos muy pequeños o nichos muy grandes. Regreso muy como a menudo a Monster Hunter ahorita porque acabo de editar la reseña.
Pues está pensado justo para eso, para salir del nicho occidental.
Y se nota, son como 14, 13 millones de unidades vendidas, que es una cifra un poquito más alta de lo que habían estado haciendo sus otros Monster Hunter, que en serio tienen una comunidad muy fuerte, pero pues no salían de ahí, ¿sabes? Entonces, desgraciadamente, los juegos japoneses son de nicho porque están hechos como, así como, ya sabes, de, como que, así como, esta frase, ¿no? De gamers para gamers. Ah, sí. Pero son de gamers tipo ABCD para gamers tipo ABCD.
Para la gente que tiene la paciencia.
Sí, nicho del nicho.
Sí, o sea, como esa disposición de realmente adentrarte tanto en una experiencia, tal vez, ¿no?
Y también hay otra cosa que ahorita me vino a la cabeza ahorita que estabas hablando, Quake. Hay otra cosa que también los americanos hacen que no hacen los japoneses. Los americanos se clavan muchísimo en los focus groups, en retornos de inversión, inversionistas. O sea, se clavan mucho en esta onda del negocio. O sea, entonces los juegos pierden un poco de corazón a veces y lo hemos visto mil veces. Lo hemos visto en EA, es particularmente especialista en eso, que puede mandar al diablo un juego por hacer más dinero. No le importa. O sea, dice, ah, sí, pues no me importa si es Star Wars, yo quiero ganar más varo y a eso es a lo que voy. Y los japoneses muchas veces sí dejan en segundo plano y se nota el dinero. Dicen, con un buen producto voy a hacer dinero. Es un hecho, no importa. Entonces no les importa tanto.
¿Pondrías en esa misma liga a Nintendo y a PlayStation?
No tanto. PlayStation está un poco más occidentalizada. Porque
yo siento que PlayStation está más occidentalizado por esa carrera como armamentista con Xbox, güey, por ejemplo.
Sí, ah, se metió en ese.
O sea, es como algo de la guerra, ¿no? Muchas veces terminas pareciéndote
al enemigo.
Al enemigo, exacto, ¿no? Y es algo como bien interesante ahí, como dirían los gringos, food for thought. No, o sea, así como para pensarle y y como masticar bien esa idea.
Sí, porque sabemos que Nintendo se apartó Nintendo, y ellos siguen siendo...
Y ahora volvemos a algo. El hardware, por ejemplo, el PlayStation Pro, el Xbox One X. Más poderoso. ¿Por qué? Porque puedo, güey. Y Nintendo, y se lo hemos criticado en muchas cosas, y ahorita que lo estamos como tratando en un... Pues de cierta forma, como filosófica, tal vez... Pues a lo mejor entendemos un poquito de por qué no es más poderoso, güey. Pues porque no lo necesito para contar las historias, para hacerte vivir las experiencias que te quiero hacer vivir, sí, ¿no?
Exacto.
O sea, y no es solo porque puedo. Entonces, esa parte está interesante también, ¿no?
De hecho, es un gran punto, Rex. Podríamos hacer algo con eso.
Cuéntenos qué les parece eso.
Creo que le diste un clavo importante.
Desarrollar ahí, tal vez. Pero yo creo que es algo muy importante de Nintendo. Cuando digo muy básico, me refiero a como muy. O sea, que es como base, como elemental. Un pilar, como un elemento que forma a la compañía, ¿no? A eso me referiría como que es un punto básico de ellos.
Y curioso, porque Nintendo también le entró un poco a esta guerra con el GameCube. Se notó ese como, yo también soy parte de ustedes y vamos a darnos en la torre los tres. Y luego sí se vio mejor no. Y ya, y ellos ahora sí se fueron a su lado y hasta hicieron sus comerciales bien gringos, bien así de, somos super cool y vamos a hacer comerciales bien extraños. Y no sé si se acuerdan los comerciales de GameCube, que están rarísimos.
Los de Game Boy, ¿te acuerdas las revistas que ponían ahí una mujer en una cama diciendo, está esperando a su esposo, pero su esposo está jugando Game Boy, ¿no? Sí. Cosas así.
Pero lo que hicieron con GameCube, se fueron un poquito más hacia el lado como PlayStation de, quiero hacer esos como comerciales de perfume bien extraños de los Simpsons. También como que le entró Nintendo en esa época y no le quedaba, la neta. Yo lo veía y decían, no, Nintendo no me gusta así.
No es eso.
Lo tuyo, Nintendo no es eso. Eso no es lo tuyo, Dewey, no es tu familia. Y como que después se fue y ahora Nintendo lo veo más fuerte que nunca, ya que recobró su esencia. Y están haciendo mucho dinero precisamente porque a ellos les importa más la calidad y la experiencia. O sea, ellos ya tienen esta idea de decir, a ver, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Cómo se lo puedo vender? Pero de calidad. O sea, no nada más porque ellos lo quieren se los voy a dar. O sea, vamos a dar una experiencia de calidad a la gente. Y eso siempre se lo he respetado a Nintendo y siempre me he quitado el sombrero ante esa filosofía de negocios.
La calidad 720p.
Sí, pero no les importa porque dicen, pues es que la experiencia que te quiero dar no requiere resolución. O sea, mis experiencias son tan buenas que te las puedo dar en 720p. Y luego juegas Bloodstained en 720p y dices, chale, no está tan cool.
Pero quizá él no estaba... Bloodstained no depende tanto de Nintendo, ¿sabes?
Sí, no, ese, o sea, es un juego que salió para Nintendo bueno, también. Nintendo, o sea, exacto.
Bueno, ya así para cerrar, así un poquito de rápido, los juegos como que japoneses, me encantan porque son diferentes al occidental que quizá tuve demasiados años como jugando. Y me gusta porque la verdad se siente diferente, se siente fresco, no son para nada igual, son raíz, son como el motivo para reírme, ¿no? Para celebrar estas como excentricidades que no se ven en ningún otro lado. En serio, me encanta jugar estas cuestiones de la aventura gráfica de citas. Mm. Dating simulators, ¿no? Los simuladores de citas. No, de repente estar como que dándole. Me acaban de mostrar este jueguito de los tamborcitos, ¿no? Que está así. Sí. No, es súper genial que solamente se ve en este lado del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, para mí es algo muy único y se agradece que exista esta como diferencia y que no sean iguales a los del otro lado del mundo. Y yo me quedo con eso.
Yo también. Gracias. Yo le agradezco infinitamente a lo que sea que haya inventado los japoneses, porque los amo, los adoro, se me hacen la cultura más diferente que tenemos. Como que todos nos parecemos, todos somos medio iguales y realmente ellos sí se salen del molde durísimo. No, no son ni similares. O sea, están en otro lado, inventando sus propias cosas, sacándonos de lo normal y la neta, gracias a los japoneses.
Sí. Ya sabes lo que yo pienso de la globalización, esos efectos negativos, güey.
Sí, o sea, tienen cosas muy
feas. Todo el mundo hemos empezado a perder como nuestra identidad y ahora ya todos somos güeyes ahí tomando Starbucks y tomándonos pinches
selfies. Sí, todo es lo mismo ya.
O sea,
y es más aparente entre más creces, ¿no? Porque pues yo me acuerdo cuando era chavillo como que al principio sí había individualidad, pero en cuanto empezó a salir Nike,
cuando salió el tratado,
las Trapper Keepers, todos empezamos como a hacer lo mismo, pero todavía podías decir no. Pero ahorita creo que ya, o sea, si no te gusta Marvel, eres un estúpido y muérete. O sea, te tiene que gustar lo mismo que a toda la gente.
Estás diciendo porque te dijeron eso.
¿No? A veces. Mil cosas me han dicho que estoy loco que no me gusten, o sea, pero...
Me escupiste aquí. Disculpa,
ya, vamos a dejarlo aquí antes de que el trazo se escupa. Bueno, todos, o sea, y a nuestros balones en la
cara. Saliva, fluidos corporales.
Fluidos por todos lados.
O sea, así terminamos pero esta sección del show.
Vamos a terminar la sección del show.
A la sección de donde vamos a dar sus comentarios, que esta semana se va a llamar La Playita.
La Playita, ok.
Porque está llena de arena.
Sí, La Playa porque está llena de arena. Vamos a hablar de eso en la próxima sección. Y así llegamos a la sección de La Playita, en donde les ponemos arena en sus partes más privadas.
Pero antes comenzamos y abrimos esta sección con qué hemos jugado. ¿Has jugado algo esta semana atrás?
Sí, fíjate que esta semana me pude dar el lujo de jugar con mi novia The Last of Us. O sea, le decía por ahí, te tengo que jugar The Last of Us, tenemos que jugar The Last of Us. Es el mejor juego del mundo. Y lo jugué y... ver su cara de impresión y me decía, es que fue como ver una serie en Netflix. O sea, me encantó.
Lo acabaron.
Lo acabamos. Me lo aventé así de vámonos.
Tengo dos comentarios, güey.
Ok.
Uno, ¿qué pedo? ¿Estás como en una misión así para que sepamos que tienes novia, güey?
No,
porque llevan como tres shows en donde dices, y mi novia y yo. Y esa es una, güey. Y la otra, güey, le voy a hablar a Barba y le voy a preguntar si es cierto que digo esa mamá.
¿En serio? No, no, no.
Estaba... Yo, me está diciendo el trash.
Háblale.
Ponlo. Ponlo.
Ahorita le llamo y la ponemos en el...
La tenemos en la línea.
No, pero le gustó muchísimo. Se quedó como, wow, qué buena historia. Porque como que después de jugarlo 3-4 años después dije, bueno, es una buena historia, pero tampoco es tan buena. Pero ahorita que lo volví a jugar, no, sí es muy buena.
Sí, la historia
buena.
Está buena.
Como película, pero es una excelente película.
No sabes lo que yo siempre te dije. O sea, lo que me cansó rápido fueron los puzzles.
Nah, los puzzles están horribles.
Flotando ahí.
Pero solo los puzzles están gachos. Porque...
No solo los puzzles, pero bueno.
Bueno, ok.
Tienes sus cosas.
Lo volví a jugar.
Es un gran juego.
¿Sabes qué me fue increíble de volverlo a jugar? Que no se siente viejo. O sea, ¿hace cuántos años salió?
Ay, no tantos.
No tantos.
No, pero pues, no es como que sea de esta generación. O sea, pero salió para el PlayStation 3.
Pero finales de la anterior.
Ajá. Fue lo que cerró.
O sea, es toda una generación que, bueno, estaba jugando el remaster, obviamente. Pero aún siendo el primer juego de esta generación, o sea, podría jugar Assassin's Creed, que tuvo, le pasó lo mismo, ¿sabes? O sea, fue el último de Play 3 y lo portearon para Play 4 y se ve viejo. Pero este juego, en serio, si lo ven, se van a quedar muy sorprendidos de las sombras, la forma en la que... La iluminación, creo que no le he vuelto a ver en un juego así. El nivel de cuidado que le puso Naughty Dog a ese juego, ahora me sorprendió más que cuando lo jugué la primera vez. Porque es un juego viejo que se siente como un juego que acaba
sí,
de
fíjate,
salir.
Yo más o menos recuerdo el sentimiento cuando lo jugué. Incluso estaba pensando que era como una especie de antijuego, porque te avienta muy así a la de a fuerzas a un mundo desconocido. Entonces como que tú luchabas incluso con el mismo control, con los ambientes. No se me hizo algo como que muy... Estoy más o menos recordando esa impresión que me dio.
Con la sensación.
Ajá. Esa sensación como de dificultad, no tanto así por los acertijos o que te matan de una, sino que estaba... Era una cosa como que muy, muy diferente como que al estándar común en esa época. Sí. Es más o menos lo que recuerdo.
Y no es un cover shooter, o sea, no es de que te cubres. O sea, te flanquean los enemigos, la inteligencia artificial está muy bien hecha. Te pone en situación, o sea, es inmersivo a madres.
Uy, están,
ese juego.
Están revelando sí. el
avísale a Mauricio, ¿no? De,
¿qué están revelando?
Que se ponga el Project Resistance, de Resident Evil.
Sí, se lo pasó a Pedro hace rato.
Me por esto no hicimos el show de Tokyo Game Show, porque íbamos a hablar de cosas que no se habían mostrado y que en el momento de publicación ya iban a estar totalmente inválidas.
Sí, exacto, fue por eso. Pero bueno, estuve jugando a The Last of Us, Blasphemous no lo he podido jugar porque justo hoy, me imagino, salió al fin el documento. Documental salió el día de hoy, por fin, después de semanas de estar haciendo esa porquería. Ya salió, lo pueden ir a ver si quieren. Y no he podido jugar Blasphemous. ¿Tú ya lo jugaste?
Ya lo jugué.
Híjole. Nada más dime que si es lo que estoy esperando.
Ay, no sé, lo tienes que jugar. Si estás
jugué el demo, jugué el demo.
Jugaste el demo, no se parece nada al demo porque aquí ya se ve la extensión, ya se ve como que el formato, estilo más Hollow Knight, más que Dark Souls.
Wow.
Estilo Metroidvania, sí, tienes sí, sí. tu nivel. Pero aquí yo creo que lo más difícil va a ser como que la exploración, ¿no? Porque no se siente como que tan perdonable, perdonable en este sentido porque... Te caes en unos picos y hijo, tienes que volver a regresar, ay. ¿No? Entonces como que la acción plataformera... No es que rompe sufra, no es que sufra, es que más o menos como que se rompe este feeling metroidvainesco de que tienes mucha libertad para moverte, Pero el combate se siente súper bien.
O sea, porque es como Dark Souls, ¿no? O sea, te mueres y tienes que volver desde el principio. O sea, eso es a lo que te refieres.
Ajá, sí. Okay. Y hay muchos peligros. Yo tengo una hora jugando, más o menos, ¿no? Pero es lo que estoy viendo en estas como primeras impresiones. La siguiente semana que ya le pueda dar más tiempo, quizá lo podamos volver a platicar. Igual y ya lo jugaste, pero esta es como mi primera impresión, ¿sabes? Sí,
de hecho, mi juego así, el top de la lista. O sea, en cuanto le ponga publish al video,
te vas a jugar.
A jugar Blasphemous, no hay
duda. Sí, hazlo para que hagamos como que esta comparación. Digo, son mis primeras impresiones. Tengo una hora jugando, ¿no? Entonces, es lo que estoy viendo, ¿no? Estoy viendo muchos retos de plataforma, pero quizá no van tan bien con el sistema de juego. Así como
yo también
Forgiven,
noté eso,
¿no?
en el demo un poco.
Pero quizá toda esta progresión pueda cambiar una vez que obtienes como un poder, ¿no? Uh-huh. Un doble salto, un dash. Puede cambiar.
Ese es el chiste de esos juegos, ¿no? Ajá. Que evolucionan y cambian los mapas mismos, que es la belleza que hizo Metroid, de cambiar el mapa según tus poderes. Mm. O sea,
y otra cosa que estoy jugando, World of Warcraft. En serio, estoy totalmente clavadísimo en el WoW. Ajá, estaba streameando ahí los dungeons. Híjole. ¿Qué se puede decir de esto? Pues como que empiezas a apreciar este nuevo World of Warcraft. No nuevo, sino el más reciente, el Retail. Todas las como funciones que se han ido construyendo a lo largo de los 15 años que lleva, más de 15 años, para entregar este juego como accesible, como fácil, porque ahorita te estás enfrentando a muchas cuestiones, incluso a de diseño, ¿sabes? En este juego te mandan de un lado del continente a otro y tú así, puta, tengo que ir a Undercity para viajar a otro lado.
Tengo que subirme a este barco volador para ir ahí, luego viajar en una tortuga ahí en el mar, güey.
Pero algo que estoy apreciando mucho son como las quests, ¿no? Ahorita estoy pasando como que el rito de iniciación de los Taurens. Entonces te mandan y te están contando básicamente la historia antes del juego, ¿no? Entonces estoy apreciando estas cuestiones, otras estoy peleando contra ellas, pero estoy ahí como adicto. Ayer me levanté a las 5 de la mañana a jugar. Así de ese lado, de esa intensidad.
Me encanta.
¿No?
Está en cañón. Bueno, ya no aguanto las desveladas tanto, pero me encantaba.
No, yo tampoco, pero estoy ahí.
Te levantabas.
Y tú, Rex, ahora sí he estado jugando algo que no es Destiny, que no es Gear Pop, que no es.
Bueno, sí he estado jugando Gear Pop, cañón. Ahorita les cuento eso, pero he estado jugando durísimo el Plants vs. Zombies, Battle for Neighborville. Durísimo, le estaba.
He escuchado mucho que sí está divertido.
Cañón, es que esos juegos son muy buenos, neta. O sea, los Garden Warfare empezaron, el Garden Warfare 1 y 2, y este es, aunque no se llama Garden Warfare, pues es la continuación de la franquicia, ¿no? Y está muy bueno, de verdad, es muy bueno, un muy buen shooter de clases, con objetivos. También puedes jugar solo Vanquish, que es así como Deathmatch, por equipos. Está muy bueno, de verdad. Y la especialización de las clases está muy buena ahorita. Ya antes, en el juego pasado había variantes. Por ejemplo, el pea shooter de fuego y el pea shooter de ácido y no sé qué, tóxico. Y aquí no, aquí lo que hay, tienes como habilidades, no me tan mal cómo se llaman. Pero puede, o sea, tienes como cositas que te puedes activar y por ejemplo, yo quiero ser tanque, entonces te pones más resistencia, ¿no? Y más vida. Empezarte a curar más rápido de la última vez que recibiste daño, cosas así. Te puedes como especializar tú mismo ahí.
¿Lo haces durante el match o antes del match? Tienes tu mono ya.
Tienes tu mono, puedes tener tres versiones del monito, de cada monito, preparadas, pero si no, rápido, cada vez que haces respawn, le puedes ajustar rápido ahí.
Okay.
Hay un montón ahorita de personalización, todo con monedas que ganas dentro del juego. Eventualmente va a haber microtransacciones. Todavía no sabemos cómo va a estar eso porque no están activadas, pero todo es estético, güey. Uh-huh. O sea, todo va a ser estético. Sí, entonces ahí le puedes meter todo el barro que quieras para verte pues como quieras.
Como,
¿no?
Margarita.
Está padre, güey, esa parte. Le está dando durísimo. Creo que ahorita de las plantas tengo ya creo que 5 en Master, que son como las que más he estado usando. Le he estado dando durísimo a esa cosa con el guaripolo. Entonces está padre. Ya por ahí streameamos un día. Seguramente esta semana ya streameamos o vamos a streamear después del show. No sé bien todavía. Pero ahí están pendientes de Facebook para ver esa parte. Y le sigo dando durísimo también al Gears Pop. Ya estoy en la Liga de Plata. Güey, está bien cañón.
Ya al rato te vamos a ver en Corea.
Sí. Del clan de level soy el segundo, güey. Así de.
¿Quién es el primero? ¿No lo ubicas?
Sí, a ver, sí, dinos quién es para hacerle.
Me eché como 18 horas.
Para darle
con ese güey hace rato. Nos echamos 18 Big. ¿Cómo se llama? Big Butcher. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese evento, pero es donde sale el Butcher gigante, nivel 5. 18, güey. Nos echamos 18 al hilo, así no perdimos ni una. Se llama, déjame entro, aquí está social. Ya está lleno el clan otra vez ahorita. Se llama, aquí está.
Y di el clan de level mientras.
Aquiles GX, el clan de level es Level Espacio Up, pero por ahí he estado viendo que hay un montón de gente que tiene problemas para encontrarlo. No sé si es porque ahorita ya estamos llenos, hace rato sí había lugares. Normalmente sí hay, pero...
¿Cómo se llama moviendo. Aquiles qué? ¿Va esa?
Aquiles... Ay, güey, me acabo de... Aquiles GX.
GX, muy bien. Ajá, un saludo a Aquiles GX por jugar con el Rex. Aquiles Hex y Rex, muy bien.
Y Rex. Ajá. Así es. Por ahí están. El Lightning, que también streamea con nosotros, es un cuate. También él es el tercer lugar ahí en el clan de level. Y un saludo a Wishing Gaunt 3122, que también es de los altos de ahí.
Perfecto.
Y pues eso es en lo que hemos andado. Pues ahora sí, vámonos con el areneo.
Vámonos con el arenero. Además,
una cosa antes, a ver, que sí les quiero decir a todos, sí, como, platicando como comunidad, ya es algo que hemos dicho en otras ocasiones. El show, el Level Up Show, es como nuestro acercamiento editorial hacia nuestra comunidad. No es una reseña de los juegos. No todos jugamos y no todos hicimos la reseña del Gears 4. O sea, alguien del equipo que había en ese tiempo hizo la reseña de Gears 4, ¿sí? Y es, o sea, sí se discute, sí vemos cómo se le va a calificar. Sí hablamos del juego, pero al final es el criterio de ese editor basándose en nuestros criterios de reseña, como se hacen esas cosas. No todos podemos jugar todos los juegos, ni siquiera voy a tratar de decir que quisiéramos jugar, porque no es cierto. No todos tenemos juegos que no nos gustan, todos tenemos juegos que nos gustan más, y hay juegos que pues, simplemente sabemos que no los vamos a poder jugar. En este caso, cuando hablamos de Gears, todos dijimos, por menos el Trash y yo, que no habíamos jugado el Gears 4, que teníamos la intención de hacerlo para después jugar el Gears 5. Entonces, bueno, son todo lo que expresamos aquí. Son nuestras opiniones y se lo estamos platicando como nosotros somos amigos. Tratamos de ser amigos con ustedes. También podemos ser sus enemigos, si quieren. También podemos
desgraciados.
Ser conocidos, como quieran. Solo si queremos que eso quede claro. Estamos aquí, cuando hablamos en el show, estamos dando nuestras opiniones personales, nuestros puntos de vista, y los estamos compartiendo con ustedes. Ahora, es bien importante que sepan que aunque nosotros les estuviéramos diciendo, este juego es muy malo, no lo jueguen, sorry, esa es nuestra opinión. Y es, o sea, no tienen, o sea, nuestras opiniones y nuestros puntos de vista, de verdad, no se alarmen, no tienen por qué monopolizar a los suyos. Ustedes pueden tener sus propias opiniones, pueden tomar sus propias
decisiones. Recuerden eso es bien importante.
No tienen que estar de acuerdo con nosotros también, o sea, y pues bueno, estamos haciendo esta broma del maletín.
Yo ni lo iba a mencionar, lo iba a dejar ahí nomás que fuera.
Ahí está muy chistoso. Pero bueno, o sea, solo queríamos decirles eso, ¿no? O sea, y pues está chistoso que se enojen y todo, la verdad. Nos gusta de cierta forma porque vemos que pues sí hay como reacciones. Engagement y que hay reacciones.
Que
y
les que importa.
Nos los quieren
a mí,
decir.
A mí lo único que me choca es que saquen, ¿no?, las cosas de contexto, o que nada más vean el título y oigan Gears of War y digan, Gears of War, dijeron que está desgastada. No, papá, o sea, ve el show.
El chiste... Y era decir lo chingón que está Gears. Ajá. Y cómo es posible...
Que haya de tanto sobrevivido tanto así, tiempo.
No haya logrado.
Y lo mismo dije. Y luego, pero hablan maravillas de Final Fantasy. Creo que hablé pestes. Creo que nunca había hablado tantas pestes de Final Fantasy en un video. Chistoso. Entonces, como que se clavan como en una idea y ya no se salen de ahí. Dicen, mira, otra vez está hablando de Sony.
Sony Op.
Ajá. Entonces, es chistoso. O sea, es chistoso, pero también no se claven tanto y tengan criterio también un poquito. Entonces,
y bueno. Díganoslo, exprésenlo.
Sí, también pónganlo en los comentarios.
Exprésenlo como Alex JC.
Alex JC, que dijo.
Que dijo, deberían llamarse Sony Up, entre otros, que así que en serio así ya pues succionense a Sony. Así lo dijeron.
Lo que debimos haber hecho en lugar de
poner al trash a succionársela.
¿Cómo se llamaba el show de Play? Ya ni me acuerdo. El que tuvimos. El Exo, le hubiéramos puesto Sony Up. O sea, ¿cómo no se nos ocurrió ponerle Sony Up a ese show?
Ya luego que lo relancemos, güey.
Sí, cuando lo relancemos ya va a ser Sony Up. ¿Quién sigue? ¿Sigo yo?
Sí.
Va.
Adro177. ¿Quieren que refresque las cosas? Sale Halo 2 que cambia de a dos historias. Se enojan. Parecen viejas, como las de Ventaneando. Pero FF es siempre fresco. Eso es a lo que...
Cuéntanos, Martita.
Dije uno, qué gacho que diga parecen viejas. Pero bueno, eso es otra cosa. Y otra, creo que le eché toda la basura del mundo a Final Fantasy 13 y 11.
Y sea, Rex fue muy específico en decir que a él no le gustó. 12. A él. Ajá. Que no le gustó Halo 2.
Sí.
A mí me pareció un juego interesante por ofrecer dos puntos de vista de un conflicto, pero eso soy yo.
Final Fantasy siempre fresco, y me acuerdo que dije que el X2 es de las peores basuras que se ha hecho en la historia de los videojuegos, y que el 13 es bastante malo, pero no, dije que eran frescas y que amo a Final Fantasy. Vas, mi güey.
Y bueno, yo voy a hablar aquí las palabras sabias de Carlos Polanco Quijano. Chicos, hoy por fin, después de sudor y lágrimas, logré comprar la Switch. Ahora sí puedo verlo sin remordimiento. Excelente show. Compraré Overwatch esperando estalle.
Está curioso cómo nos va a ver en su Switch sin remordimiento. ¿Por qué están ligando estas dos ideas de Level Up con remordimiento en el Switch? Bueno, tres ideas, ¿no? Un triángulo ahí amoroso un poquito extraño.
Es extraño.
Seguimos con Jaime Uriel, jajaja. Saben que en México amamos Gears y lo llaman desgastado. Yo llamaría a la franquicia súper explotada. Saludos, cracks.
Es que igual no era desgastado, sino explotado.
O sí, no sé. Lo que dice el Rex, ¿no? Cómo usamos este título, pero el objetivo era así como... Bueno, sí. Se planeó decir como que las cualidades. Las
franquicias. Ajá. O sea, están desgastadas, pero han logrado subsistir. O sea, ese era el punto.
Ajá.
O sea, están desgastadas, pero... Bueno, Otaku Arica. Franquicias desgastadas, ok, no pueden colocar un título un poco más positivo como franquicias longevas o franquicias sin fin, cualquier cosa, pues tal vez sí. Tal vez sí,
quizá así. No lo pensamos tanto, de hecho estábamos aquí casi grabando. Vamos a ponerle así, lo puse
sí,
y...
Sí, yo lo pinté mucho deslavadas, ¿verdad?
Sí, ajá, cierto. Deslavadas, algo así, estaba pensando, no lo logré concretar súper bien. Y bueno, el viernes también fue un día súper apurado, no sí. Estuve aquí la mitad del día.
Creo que me hubiera gustado.
Uh-huh. Sí, por ahí tuvimos un pequeño tropiezo con el título, pero ya está hecho.
Vean el show, ¿no? Lo hecho está.
Annie X David dice: este podcast debería llamarse Xbox es cagada y Gear 5 está culero.
¿Por qué?
La neta, sí se ven muy a favor de Sony en todo momento, aun cuando Sony saque solo exclusivas que no duran ni 3 meses jugando.
Eso es tu pinche culpa, güey. Con tu God of War y tu pinche...
God of War es el de los juegos de la generación. Y qué bueno que Sekiro no fue exclusivo de PlayStation, porque ahí sí ya me hubieran matado. Porque para mí Sekiro es el mejor de todo el año.
Está bien bueno God of War, güey.
No, pues es la onda.
Pero qué creen, amigos, tampoco lo he acabado.
Y Days Gone es gran juego, me vale lo que diga.
No. Estás bien cabrón. Oye, vete con Otaku Arica, te toca.
No, ese ya me lo aventé. ¿Ya? Me toca y refuse to give
entonces, my yo no he dicho
no,
entonces.
No, tú eres el lector oficial de los...
Ah, chinga. ¿Estás con quién voy
hasta
yo?
Abajo,
sí,
hasta abajo,
creo que refuse to give my name. Creo que no puse suficientes. Aquí. No puse suficientes entonces.
Pero le falta el último.
Ah, no, te voy yo, a ver. Ajá. I refuse to give my name, se llama así nuestro super usuario. Dice, la verdad, sí se pasaron de merda. Pues ahora parece que sí dije, güey. Usando ese título y poner en el thumbnail a Gears, puede que no lo hicieron con tal intención. Primero suban la reseña del juego, luego ya den su opinión si está desgastada la franquicia o no lo está. Maestro, no habíamos subido la reseña porque todavía no estaba el componente multiplayer y no íbamos a hacer la estupidez de subir una reseña sin haber jugado el juego completamente.
Así es.
Ya por ahí la puedes ver, ya por ahí puedes leer lo que opinamos del juego, por ahí puedes ver lo que pensamos, lo que Pedro sacó de esta gran experiencia que fue jugarlo. Y está reflejado ahí la reseña. Ya está en YouTube.
Ya está también. En YouTube, está, sí.
En YouTube y en el sitio, vayan, si saben leer todavía, está en levelup.com. Échenle un ojo, la verdad, está buena.
Con todo al buen Ivory Fuse.
No fue a él, fue a todos.
Fue a todos. Los que no saben leer.
No, pero es que luego, de verdad, o sea, es que léanle tantito, o sea, de verdad, o escuchen un poquito más las cosas. O sea, de veras, yo sé que a veces muchos solo, por ejemplo, en las reseñas, solo ven así lo bueno y lo malo y la calificación, y pum, y van y nos dan con todo, ¿no? Y
eso de repente,
oye, brother, es que aquí abajo dice justo esto que estás diciendo y estamos diciendo que la iluminación sí es mala, ¿no? O sea...
Me metí un chorro de este tamaño con lo del en Facebook de lo del Amazonas, de que toda la gente, ¡ay, se está quemando el Amazonas! ¡Nos vamos a morir todos! Y no es cierto, el Amazonas era un incendio totalmente normal, no había pasado nada, hubo peores incendios en otros años, o sea, son quemas controladas o sin control también. foto de en Brasil, que llevan años haciéndose, y toda la gente, bueno, perdió la cabeza y le vale. ¿Por qué? Porque leyó un header, ¿cómo se llama? Un título. Y dijo, ah, lo tengo que compartir porque quiero ser el mero mero que le ponga esto a la gente. Y no, y hacen lo mismo con las calificaciones, con las reseñas, nada más ven en negativo y positivo y ya, pum, se avientan como van. No,
en fin, aún así
tengan juicio.
Aún así les juicio. Agradecemos que estén aquí en Level Up. Ajá, los amamos, en serio, leemos lo que dicen, aunque
leemos pues, todo sí, lo que nos estén,
ajá, exacto, no. Aceptamos todo tipo de comentario. En serio, no nos duele, no los vamos a banear.
Y por eso leemos los comentarios negativos también aquí en el show.
No es en forma de burla, aunque así parezca.
O sea, y me río. Es que a veces nos burlamos de todo, de nosotros mismos también. Claro. Pero, no, ya sinceramente sí apreciamos todo. Yo siempre se los digo. Incluso cuando me dicen gordo y así, pues también lo tomo, ¿no? Digo,
muy o sea, observadores.
Wey, estaría muy cagado que me ofendiera. Ajá,
¿no?
¡Cuándo!
Le acabas de reventar el oído a alguien en audífonos en el metro.
La cara de Diego así. ¡Ah!
A Diego es el primero que le rompiste los tímpanos. No, pero sí, es en buena onda y es choro.
Somos
¿no?
cuates, de veras.
En serio, sí. O sea, sí, es como son como un amigo más en esta familia de Level Up. Entonces, bueno, algo más que agregar. No olviden checar
Leveluz los viernes.
Hoy en la noche. No olviden checar el Speedrun. No olviden checar vamos todas las cosas que tenemos. Borderlands 3. Mm-hmm.
Sí, tenemos Borderlands 3 en Leveluz. También tenemos Gears of War 5. Mm-hmm. Digo, Gear 5. Y ya saben, los de cajón: MotoGP, FIFA, puntos FIFA.
El FIFA.
Estén bien pendientes del Instagram, vayan a checar, estamos haciendo un montón de cosas, les estamos dando por ahí de repente vistazos de como detrás del ¿cómo se llama? Del telón aquí en la oficina. Vamos a estar enseñándoles un montón de nuestros coleccionables, haciendo cosas bien interesantes. De verdad, dense un volteón ahí por Instagram. Incluso creo que en este momento que estoy diciendo esto me están tomando una foto o un video, no sé qué está pasando, para justo esta red. Y pues bueno, amigos, todo lo que hacemos lo hacemos para ustedes.
Así es, son lo más importante de Level.
Síganos diciendo lo que quieren, lo que les gusta, lo que les choca.
Y siempre díganos, todo es bienvenido. Hasta las cosas feas dices, pues ya la leí. Ya
las mentadas, ¿no? Así, bueno, pues ni modo, me tocó hoy, ¿no?
Sí, los amamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Estuvo el buen Rex aquí con nosotros. Estuvo también el buen Quake. Yo soy Trash y nos vemos el próximo viernes en el próximo Level Up Show. Ahí la ven. Half-Death.